Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, les habla Inti Ardón. Muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más en su programa Hagamos Defensoría. En este programa, ustedes y nosotros aprendemos sobre nuestros derechos y sobre todo cómo defenderlos. Quédese con nosotros en estos próximos 30 minutos y recuerde que usted es la razón de ser de este programa.
Muy buenos días, les saluda Federico Monge. Es un gusto acompañarles en esta mañana. Como lo hemos comentado, el mes de abril hemos dedicado los programas de Hagamos Defensoría al tema del derecho a la salud, en conmemoración del Día Mundial de la Salud del pasado 7 de abril, y hemos enfatizado que nuestra salud significa más que no estar enfermos. Este concepto, según la misma Organización Mundial de la Salud, es el estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona. Tiene que ver con una buena calidad de vida, con una buena alimentación, hábitos de higiene, tiempo para hacer ejercicio, no fumado, así como el desarrollo de la parte espiritual y una buena salud mental. Hasta aquí, sin embargo, estamos hablando solamente de nuestra salud individual.
Así es, Federico, porque hemos insistido en estos programas que nuestra salud individual también depende de nuestro entorno, de nuestra parte social, de nuestro alrededor, es decir, las personas que nos rodean, tiene que ver con las instituciones que nos prestan servicios y cómo si estos servicios son de calidad. También tiene que ver con el tipo de relaciones que tengamos con otras personas y tiene que ver y tiene que empezarnos a llamar la atención y a importarnos si nuestro entorno es sano o no es sano, porque esto también afecta a nuestra salud y por lo tanto nuestros esfuerzos individuales o mis esfuerzos individuales por tener buena salud pueden verse disminuidos si nuestro entorno no es sano.
Claro, yo puedo acudir regularmente al médico, tener una buena alimentación, hacer ejercicios todos los días, inclusive no tener vicios. Pero si no tengo acceso al agua potable o por la noche sufro de contaminación sónica porque un vecino, una vecina pone el radio a todo volumen o porque no se recolecta regularmente la basura en mi barrio y esto está generando brotes infecciosos. Lo cierto es que mi calidad de vida se verá afectada también por estas cosas.
Y mi entorno también incluye lo que hemos llamado, que escuchamos mucho en los medios y por todo lado, incluye el medio ambiente. Si nuestro medio ambiente está enfermo, nuestra salud también sufrirá un deterioro. Si no cuidamos nuestro planeta, esta concepción amplia de salud sería como un rompecabezas incompleto. Estaríamos viendo solo una parte. Por ejemplo, queremos mencionar que los pueblos ancestrales, como nuestros pueblos indígenas, son un referente muy importante porque ellos, estos pueblos comprenden mejor que nosotros, tal vez la importancia de una relación equilibrada con el medio ambiente, con lo que también llamamos la madre tierra. Para nosotros muchas veces y para los pueblos occidentales la relación con la naturaleza es casi como de explotación. Explotamos, uh-huh. Usamos los recursos naturales, pero no nos sentimos parte, no nos sentimos integrados, integradas con el medio ambiente. Para ver el rompecabezas completo, pareciera que requerimos de otras visiones, de otro modelo de desarrollo y podemos poner atención precisamente lo que nos aportan las visiones de mundo, las visiones de la naturaleza de pueblos ancestrales como los pueblos indígenas.
Y es que un poco en esta línea es que a nivel internacional se conmemoró el 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra, como un esfuerzo por generar conciencia común a los problemas de sobrepoblación, de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger nuestro planeta. Es un día para rendir homenaje a nuestra madre tierra, reconocerla como nuestra madre, como nuestro hogar, así como lo han expuesto distintas culturas a lo largo de la historia, así como planteaba Inti los pueblos ancestrales, demostrando la interdependencia entre sus ecosistemas y los seres vivos que la habitamos. Si comprendemos esto y lo llevamos a la práctica, definitivamente estaremos más cerca de un estado completo de bienestar físico y social. Estaremos más sanos y más sanas. Hoy queremos dedicar el programa al compromiso que podemos asumir en materia de cuidar a nuestra madre tierra, cómo comprender esta conmemoración desde los derechos humanos y qué acciones podemos emprender para empezar un cambio que es urgente y no depende de otras personas. Depende inicialmente de cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. De manera que les invitamos a que no se pierda este programa y que participe con sus consultas y opiniones llamando al teléfono en cabina 2283-5279. Repito, 2283-5279.
Los esfuerzos en esta línea, digamos, por el trabajo del medio ambiente, los podemos escuchar con diferentes nombres. Medio ambiente sano, desarrollo sostenible, calidad de vida, hábitat, protección de la madre tierra. En fin, cada vez más gente se preocupa por el tema de la contaminación, por el tema del reciclaje, por el tema del derecho al agua potable, por la siembra de árboles, etcétera. No nos es tan ajeno, entonces, hablar de nuestra madre tierra, porque tiene que ver con dónde pertenecemos, dónde habitamos. Entonces, esta conmemoración, repetimos, no nos es ajena. Tiene que ver con nosotros, nuestro entorno, nuestra vida, nuestra salud. Para conversar sobre este tema, nos acompaña el día de hoy Yolanda Chamberlain, quien es profesional de defensa de la Dirección de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes y que cuenta con amplia experiencia en temas ambientales y de salud. Muchas gracias, Yolanda, por estar acá. Si quieres saludar a las personas que nos escuchan.
Bueno, bienvenido, muchas gracias por invitarme a este espacio y estaremos atendiendo las consultas que tengan.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Yolanda, por compartir entonces en este espacio. Y es que, bueno, en programas anteriores ya hablábamos con compañeras y compañeros de la Dirección de Calidad de Vida con respecto a otros temas que tienen que ver con salud y medio ambiente, que son estas temáticas que se llevan en esta dirección que se denomina calidad de vida. Y entonces podríamos empezar por ahí, Yolanda, en la dirección en la que usted trabaja, que investiga tanto ambientes de salud como de ambiente sano, bajo una misma sombrilla que se denomina calidad de vida. ¿Cómo se ha entendido esta unión, esta sinergia desde una perspectiva de derechos humanos entre lo que es ambiente y lo que es salud?
Bueno, desde calidad de vida es, lo podemos ver, es cómo ser mejores cada día, cómo vivir en un entorno mejor. Y hay que ver lo que es el derecho a la vida, que es lo que marca todo. El ambiente incide en la salud. Todo nosotros, el derecho al ambiente sano ha ocupado la mayor concentración de las denuncias. Y si no hay, si en ambiente no hay vida. Sí, no, un ambiente sano es el que nos da que podamos tener salud. Si no respiramos bien, si hay mucha contaminación, nos vamos a enfermar. Y hay hasta estadísticas de cómo afecta la contaminación ambiental en la salud por las alergias, problemas respiratorios, problemas cardíacos y de otra clase. Entonces, la salud y el ambiente están totalmente ligados, y es importantísimo que esto se tenga muy claro, y eso es para tener un mejor derecho a la vida y una mejor calidad de vida.
Excelente. Perfecto, entonces reconocemos que en general nuestro ambiente, en la tierra, sus ecosistemas, pues es donde vivimos, es nuestro hogar, y resaltando la necesidad de promover esa armonía entre los seres humanos y la naturaleza. En abril del 2009, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas designó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra. Tal vez queríamos pedirle a Yolanda que se refiriera un poquito a cuál es la importancia de esta conmemoración o cómo en concreto nos sirve a nosotros los habitantes de este país. ¿Qué importancia le podemos dar en nuestras vidas a esta conmemoración?
Bueno, como estaba diciendo, sin ambiente no hay vida. Aquí lo que se está haciendo es que la gente sepa la importancia de cuidar nuestro ambiente, de protegerlo, de pensar que tenemos que hacer cosas por el ambiente, por reciclar, por estar... por no molestar a los vecinos con contaminación sónica, también por denunciar si hay problemas de contaminación, que eso es muy importante. Si alguien está tirando aguas negras en un río o basura, llamar y decir, vean, está pasando esto, porque hay que hacer conciencia entre toda la gente de los problemas ambientales que nos afectan a todos. Es importantísimo que la gente, la concientización de la gente sobre el... sobre estos problemas, y por eso es que se hizo un día especial para que la gente, sí, para que haya conciencia de lo que tenemos que hacer para mejorar el ambiente en el que vivimos y nos desarrollamos.
Claro, y es también nuestra responsabilidad, entonces, cuidar de esta madre tierra, cuidar del ambiente en el que nos desenvolvemos, y como hemos dicho desde el principio, de esto también va a depender nuestra salud individual. Pero entonces ahí surge como una discusión entre dos bandos. Vamos a ver, hay gente que establece la defensa de los recursos naturales en función al ser humano, es decir, voy a cuidar el medio ambiente porque esto beneficia al ser humano, y al final el ser humano está en el centro. Pero hay otros sectores que dicen, bueno, no, la madre tierra tiene vida propia y hay que... defenderla, hay que protegerla, y casi que hablamos de los derechos de alguna gente, de hecho, los derechos de los árboles, los derechos de los peces, los derechos de los animales, ¿verdad? Por sobre o a la par de los derechos de los seres humanos. ¿Cómo entender esto, verdad? Inclusive hay gente que se cuestiona qué es más importante entonces, los derechos del ambiente o los derechos del ser humano a tener un ambiente sano. ¿Cómo entender esta disyuntiva?
Sí, ahí es la... van juntos, van de la mano. O sea, yo no puedo desligar el ambiente de las personas, es igual de importante las personas que el medio ambiente. Yo tengo que, si yo cuido el árbol porque el árbol me va a dar un beneficio a mí, y si yo, y decir, es recíproco, y van de la mano, tienen que estar siempre pegados, y no puedo desligar uno del otro, ni que el ambiente está primero, ni que las personas estamos primero, porque si no trabajamos, como decían los ancestros de nosotros, los indígenas, ellos sabían muy bien cómo funcionaba esto. Yo me hago algo porque, si yo hago algo por el ambiente, porque el ambiente me está dando algo a mí, y lo que me está dando es vida, porque eso es lo que al final me da los recursos naturales.
Entonces empezar a sentirse en una conjunción, en un trabajo, digamos, integral entre todo lo que de la naturaleza podemos obtener, pero también precisamente por todo lo que podemos obtener de la naturaleza, con esta conciencia de todo lo que tenemos que cuidar, porque generalmente ha sido muy utilitario, ¿verdad? Uso sin... sin protección ni conciencia. Entonces, en este momento vamos a hacer un corte, y vamos a seguir conversando después del corte sobre todo lo que tenemos que aprender en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, todo lo que sí podemos hacer, incluso también, como decía Yolanda, por si nos enteramos de situaciones irregulares, situaciones que pongan en riesgo la salud nuestra y la salud o la protección de nuestro medio ambiente, la posibilidad de poder denunciar, de poder hacer algo, de llamar la atención. Por el momento vamos a hacer un pequeño corte y en unos instantes regresamos. Les recordamos que pueden hacernos sus comentarios o sus consultas al teléfono 2283-5279. Muchas gracias.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
La editorial UCR promueve la creatividad, la calidad literaria y la solidez en la investigación. ¿Qué posibilidades te brinda la lectura?
Al leer, me conecto a un mundo que está al alcance de cualquier persona. me hace sentir que no existen fronteras ni tiempo, y al leer somos solo el libro y yo.
Editorial UCR, un libro, la mejor compañía.
Nuestra sexualidad. Todo un torrente de posibilidades por descubrir. Los martes a las 10 de la mañana, una oportunidad para adentrarnos en la aventura de sorprendernos con lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Consultorio de Salud, 870 UCR.
Aproximadamente una de cada 10 personas en Costa Rica posee algún tipo de discapacidad. Lo malo no es la discapacidad, sino la discriminación. Es nuestro deber luchar por los derechos de todas las personas. Basta ya de prejuicios. Luchemos por la igualdad de oportunidades para todas y todos. Este es un mensaje de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos, y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría, gracias por acompañarnos. En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, estamos conversando sobre el tema ambiental, así como sobre la responsabilidad de generar cambios en procura de un respeto a nuestra Madre Tierra. Y que con ello se aplique a una visión más amplia de lo que entendemos por salud, ya no solamente como no estar enfermos y enfermas, sino también como un bienestar físico y social, un estado completo de sentirnos bien, tanto a nivel físico como a nivel de nuestro entorno. Y esto no solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Para comenzar sobre esta relación entre ser humano y naturaleza, nos acompaña en este programa Yolanda Chamberlain, quien es profesional de defensa de la elección de calidad de vida de la Defensoría de los Habitantes, que cuenta con amplia experiencia en temas ambientales. Y hasta ahora nos ha hecho una clara, un claro señalamiento, y es que está muy de la mano nuestra salud individual como personas con todo lo que es la naturaleza del medio ambiente. Si el medio ambiente está enfermo, nosotros también podemos enfermar, y esto en una relación casi de dependencia mutua. No es que uno es más importante que otro, sino que dependemos de nuestra naturaleza y nuestra naturaleza depende de nosotros. Y en este sentido estamos conversando sobre cómo es importante tener un día para conmemorar y para reflexionar con respecto a nuestra Madre Tierra y qué podemos hacer para cuidarla.
Y es que estamos en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, que es un llamado, como nos decía también Yolanda, un llamado a la conciencia, un llamado urgente a recordar que no tenemos que esperar que otras personas asuman la iniciativa. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, compartía su mensaje el pasado 22 de abril. Las grandes decisiones que tenemos por delante no corresponden solo a los legisladores y los dirigentes mundiales. Hoy, en este Día de la Madre Tierra, hago un llamamiento, decía, para que todos nosotros seamos conscientes de las consecuencias que tienen nuestras decisiones sobre el planeta y lo que supondrán para las generaciones futuras. De tal forma que es un llamado a la conciencia, y es lo que estamos también tratando de hacer acá nosotros tres en el programa, y esperamos que el mensaje también sea compartido entre las personas que nos escuchan. Es necesario un cambio, es necesario que haya conciencia, Yolanda, y hay responsabilidades. Tal vez quisiéramos que nos conversaras dónde queda la responsabilidad del Estado y dónde queda la responsabilidad de cada uno de nosotros.
Sí. Bueno, yo considero que la responsabilidad es de todos. El Estado es solo una parte. Los principales actores somos los habitantes, que tenemos que exigir al Estado que realice acciones para la protección del ambiente. Nosotros no podemos quedarnos diciendo el Estado tiene que hacer esto y tiene que hacer el otro si nosotros no fomentamos el cambio de tener conciencia de que mi carro está en buen estado, entonces que las emisiones de mi carro no van a dañar a los demás. Lo mismo con la contaminación sónica, puede ser poniendo el mismo ejemplo del carro, de que se ando pitando y todo, que pueda alterar a otras personas en su estado físico y emocional. Y es una cuestión que los habitantes tenemos que exigir que se hagan cambios y empezar por nosotros en las comunidades, reuniéndonos y decir, bueno, vamos a ir a limpiar esto, no vamos a hacer quemas. Las quemas es muy importante porque eso afecta a todo y son muy comunes. Entonces, es una responsabilidad compartida.
Tanto nosotros a nivel individual como a nivel de instituciones públicas compartimos entonces esta responsabilidad, y muchas veces caemos en señalar a la institución que no está haciendo y qué estoy haciendo yo, ¿verdad? Entonces también es un llamado a que nosotros también actuemos. Y hay gente que está actuando de una manera muy particular, y es poniendo denuncias, ¿verdad? Que es cuando se visibiliza la inacción por parte de algunos sectores que les corresponde hacer algo y no lo están haciendo o lo están haciendo mal, ¿verdad? Y esto llega a la Defensoría de los Habitantes. Yolanda, ¿de qué se está quejando la ciudadanía en materia ambiental? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que están llegando a la Dirección de Calidad de Vida en materia ambiental?
Bueno, uno de los principales problemas que tenemos es la contaminación sónica, tanto de bares, de karaokes, de actividades recreativas, culturales, que se hacen sin respetar a los vecinos. Es decir, se hacen con horarios cuando quieren, las actividades terminan cuando quieren, sin saber que hay reglamentos que se está diciendo hasta qué límite tiene la gente. Y además, a veces también va más allá, porque hay ruidos que molestan, aunque no sobrepasen la norma, y que no entienden que eso afecta al vecino. Aquí tiene que haber muchísimo que es el amor al prójimo y estar que una actividad que usted esté haciendo le pueda hacer daño al vecino. Son las denuncias más comunes en calidad de vida, contaminación sónica. El otro gran problema grande son todas las partes de agua. Contaminación de aguas por aguas negras, las aguas aguas hervidas, todo lo que sale de los lavatorios, de los lavatorios, de cuando se lava la ropa y todo eso, que no se encauzan adecuadamente, que tienen que ir a los tanques sépticos. El mantenimiento que se le da a una casa, hay veces entonces se rompe un tubo de aguas pluviales o de aguas negras que afecta al vecino, y después cómo hacemos para que ellos lo arreglen. Y los problemas de basura, que también yo todo creo que es parte de lo mismo, es del amor al prójimo, que yo no me importa lo que haga, me incomoda la basura y llego, la tiro a la par o la quemo, o las aguas negras, ¿para qué las tengo yo en mi casa? Se las mando al vecino y que vea al otro a ver cómo hace, y eso está pasando mucho. Los grandes problemas hay otros que es ya más serios, que son contaminación por empresas, por industrias, pero esos son más pequeños, y lo más frecuente son la contaminación sónica y la contaminación de aguas, también el agua potable, que es que la estamos contaminando con nuestras actividades humanas de todos los días.
Yolanda, cuando llegan estas denuncias a la Defensoría, no se están quejando del vecino o de la industria, se están quejando de alguna institución que no está actuando. ¿Cuáles son esas instituciones que no están actuando en estos ejemplos que nos está poniendo? Okay.
Las denuncias, la Defensoría funciona que nosotros no actuamos con personas, sino con instituciones. Entonces, es porque las personas fueron a las instituciones y en las instituciones no les hicieron caso. Tenemos mucho problema con el Ministerio de Salud y con las municipalidades, que son los principales actores en ver estos problemas. Entonces, yo puse mi denuncia de contaminación de aguas ante el Ministerio de Salud y ante la municipalidad, porque el vecino no estaba haciendo bien sus cosas, y la municipalidad y el ministerio o duraron mucho atendiendo mi denuncia, o no le han dado atención, o llegaron, hicieron una gestión y se olvidaron de que existía y el problema no se resolvió.
¿En contaminación sónica a quién le corresponde?
En contaminación sónica también le corresponde a los dos, más al Ministerio de Salud, porque ellos son los encargados de velar por por ellos son los únicos que pueden hacer mediciones sónicas válidas. Las municipalidades pueden, pero no son válidas. Las únicas que son válidas son las del Ministerio de Salud.
Okay. Aprovechando también para las personas que nos escuchan, que puedan tener información sobre ¿qué pasa con una denuncia? Más o menos tal vez podemos aprovechar para que les puedas informar. Yo puse una queja ante el Ministerio de Salud, por ejemplo, pero el Ministerio de Salud, como nos venís explicando, no atendió la queja como se debía. Entonces me voy para la Defensoría de los Habitantes. ¿Y qué pasa con esa denuncia? ¿Cuál es el camino que recorre? ¿Qué puedo esperar?
Bueno, nosotros lo primero que hacemos cuando nos llega la denuncia es mandar a pedir un informe al Ministerio de Salud para ver qué es lo que ellos han hecho. Entonces ellos ahí nos pueden decir, bueno, ¿qué nos ha pasado? Nosotros vamos atendiendo las denuncias de acuerdo a cómo llegan y las van dilatando la atención. Cuando la Sala Constitucional ha sido muy clara que en salud, como tienen que ver, el derecho a la salud no se puede atrasar, no se puede postergar la atención de los asuntos. Entonces nosotros les recordamos al Ministerio de Salud, vea, ustedes tienen que hacer esto. En algunos casos son muy eficientes y van y hacen la medición, pero ese es pedir información a ver qué se ha hecho. Y aquí hay algo muy importante, también se necesita ayuda de los habitantes, porque a veces ponen la denuncia, pero no quieren que el Ministerio de Salud llegue a su casa a hacer la medición. O llega el Ministerio de Salud a hacer la medición y dice, ay, no, es que es muy tarde. Y nosotros, no, es que tienen que entrar, porque si ellos no entran a las casas, no pueden hacer las mediciones sónicas, que es el único medio que nosotros tenemos para evidenciar si hay contaminación o no. Que esa es otra, la Defensoría, no podemos hacer las mediciones sónicas. Entonces, es solo el Ministerio de Salud. Uh-huh. Y si ellos no logran constatar una contaminación por medio de una medición, es imposible poder decirle al vecino, bueno, a la persona que esté generando la bulla, poder emitir una orden sanitaria para decirle, vea, usted tiene que dejar de hacer esto, tiene que dejar de hacer el otro. Porque sin ese, es importantísimo ese espacio, que haya una buena coordinación entre el vecino que puso la denuncia y el Ministerio de Salud, para que se diga la hora, el día, y cuándo es, y hay que insistir mucho en eso, porque también hemos tenido el problema con el Ministerio de Salud, que la denuncia es problemas en la noche y van a hacer una medición sónica a las 2 de la tarde, cuando estamos que la hagan a las 9, 10 de la noche. Pero, es decir, se trabaja y hemos logrado muchas cosas buenas y se han logrado resolver problemas de contaminación sónica.
Entonces, como nos dice Yolanda, también para todas las personas que nos están escuchando, es un trabajo en cadena, ¿verdad? Un trabajo colaborativo y de gran cooperación y compromiso por parte de todas las personas, tanto con lo que yo estoy haciendo, porque algunas veces nosotros decimos, no, sí, lo que yo estoy haciendo no incide o no va a afectar, ¿verdad? Pero reconocer que cada cosa que hagamos para la protección del medio ambiente, para el respeto de la naturaleza, es en nuestro propio beneficio, en el beneficio individual, familiar y también comunal. Y que cuando hagamos alguna queja o cuando presentemos alguna situación, también sepamos que tenemos que colaborar.
Ok. Hasta aquí nos ha permitido el tiempo poder reflexionar sobre este tema. Y en realidad nos llama Yolanda en esta intervención que tiene aquí en la radio, a trabajar conjuntamente, porque no es solamente por la naturaleza en sí, sino porque recibimos un beneficio recíproco y la naturaleza también se ve beneficiada de lo que nosotros hagamos. Una forma es hacer denuncia. Denuncia en aquellos casos en donde se esté haciendo contaminación ambiental, ya sea de los ríos, tala de árboles, quemas, contaminación sónica, que son algunos de los ejemplos que nos ha puesto Yolanda, y en aquellos casos en donde las instituciones no están cumpliendo con su papel. Muchísimas gracias, Yolanda Chamberlain, que nos ha apoyado en este programa.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio y estamos para atenderlos en la Defensoría por cualquier denuncia que tengan. Y hay que seguir adelante y trabajar conjuntamente para un ambiente mejor.
Saludamos y agradecemos a nuestro compañero en controles, Adrián Brenes. Si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, www.dhr.go.cr, y también en la página de la radio, www.radiosucr.com.
Recuerde que a partir de las 10 de la mañana continúa el programa Visiones de Género aquí en su radio 870 AM. Le invitamos a quedarse en sintonía y le esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Un feliz día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.